Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Ocho minutos pasan ya de las 12 en punto del mediodía. Enfilamos los de las 10 del Buenos Días Madrid. La última hora de la semana. Estamos a viernes, claro que sí, pero todavía tenemos muchos minutos de radio por delante.
Semana de la Educación en Onda Madrid.
Y en esta Semana de la Educación que estamos celebrando en Onda Madrid queremos hablar de las segundas oportunidades, de aquellas personas que por diferentes razones pues no pudieron terminar sus estudios de primaria o de secundaria y que ya siendo adultos han decidido retomar su formación en uno de los centros de educación de personas adultas, en un CEPA, que de los que hay en la Comunidad de Madrid. Bueno, vamos a charlar con el director de uno de ellos, del centro El Buen Gobernador en Torrejón de Ardoz, y lo vamos a hacer también con uno de sus exalumnos. Voy a saludar en primer lugar al director, a Juan Gabriel Gómez Millán. Director, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Muchas gracias por esta oportunidad de, bueno, de poder hablar de nuestro centro.
Siempre da mucha alegría hablar de este tipo de instituciones o de centros, porque como decía al principio, representan una segunda oportunidad que para muchos de esos alumnos es importantísima, ¿no?
Sí, es fundamental, porque hay muchos alumnos que por diversas circunstancias no terminan la ESO en los institutos y también personas mayores que no pudieron estudiar en su momento y quieren retomar los estudios. Para ellos, los centros de adultos de la Comunidad de Madrid pues son fundamentales. Y no solo eso, también aquellas personas que no saben español, que han venido de otros países y que quieren también integrarse en la sociedad, y para eso tenemos el español para ellos y otros talleres como informática, inglés, en fin, es una enseñanza muy variada y que resulta muy útil para todos estos alumnos.
¿Y cuántos alumnos tienen en estos momentos?
Rondamos los 300 alumnos.
Que no está mal, ¿eh?
No está mal, pero es cierto que ha habido un descenso progresivo a lo largo de los años, y la pandemia pues también ha influido bastante y hemos notado un bajón en las matrículas. Pero sí, andaremos por unos 300, que no está mal tampoco. Nos gustaría tener más, pero bueno.
¿Cuál es la edad media y el perfil más habitual de la persona que decide ponerse a estudiar una vez que ha llegado a la edad adulta?
Pues es que las edades varían desde los menores de 16 años que llegan al centro hasta personas ya de edades de 80 a 90 años. O sea, tenemos edades, un abanico impresionante, tanto en iniciales como en secundaria. En secundaria es cierto que abunda más el alumno que no pudo sacársela ESO y se da cuenta que con los años la necesita pues para trabajar, para presentarse unas oposiciones, para resolver su vida, y entonces vuelve aquí pues porque es el único sitio ya que le queda para poder sacársela ESO. Y los mayores buscan eso, muchas veces retomar esos estudios que de la juventud, ¿no? Que quieren volver a la escuela, como ellos llaman, ¿no?
Claro que sí. Bueno, supongo que también habrá mucha persona mayor que se interese, por ejemplo, por la informática.
Muchos, porque además hay una brecha digital, pensamos que claro. como todos vamos con un móvil, que todo el mundo ya tiene una competencia digital, y no es así, hay incluso en los jóvenes, pensamos que porque tengan un móvil ya son competentes en este aspecto, y no lo son. Entonces, nosotros ofertamos, y todos los, bueno, es que es una enseñanza muy común en todos los centros de adultos de la Comunidad de Madrid, pero vamos, nosotros ofertamos una alfabetización digital para estos alumnos que quieren iniciarse, y tenemos mucho éxito con los mayores y personas de mediana edad que se apuntan, y es sorprendente ver personas que no han tocado un ordenador y de repente empiezan a hacer una videoconferencia con alguien de la familia, en fin, es muy también muy reconfortante.
Juan Gabriel, a lo mejor a raíz de esta conversación que estamos manteniendo hay personas mayores que dejaron sus estudios o que han llegado a la edad de jubilación y dicen, pues ahora que tengo tiempo, en fin, me voy a animar. ¿Qué requisitos hay que cumplir para poder acudir a un centro como el que tú diriges?
Pues nada, solamente pasarse por el centro, por cualquiera de los centros de la Comunidad de Madrid de adultos. Decir que quieren matricularse y ya está, es una enseñanza gratuita, no les cuesta nada, el material se lo ofertamos los centros, o sea que nada más que tienen que pasarse por el centro y decir que quieren iniciar las enseñanzas. En iniciales, por ejemplo, tenemos la oferta todo el año, o sea que pueden incorporarse en cualquier momento. Y en secundaria, excepto los alumnos que nosotros llamamos de nivel 2, que correspondería a tercero y cuarto de la ESO, que la matrícula se cierra el 30 de noviembre, el curso es lo mismo, pueden incorporarse en cualquier momento. Y es que no tienen nada más que traer las personas iniciales, venir al centro. Y los de secundaria, si han pasado por un instituto, lógicamente traer un certificado de estudios para saber que han estudiado previamente y ubicarlos. Pero el requisito es mínimo para poder retomar los estudios.
Me imagino, Juan Gabriel, que como director de un centro de educación de personas adultas, en este caso del Colegio El Buen Gobernador en Torrejón de Ardoz, tiene que suponer una satisfacción tremenda cuando uno se encuentra con un exalumno que ha pasado por ese centro y que en estos momentos, bueno, pues no sé, a lo mejor está estudiando en la universidad o ha sacado unos estudios universitarios y se ha labrado un futuro con el que no contaba seguramente antes de acudir al buen gobernador.
Sí, efectivamente, esto es tremendamente reconfortante para nosotros. Y bueno, es que es el caso, por ejemplo, de David, es algo magnífico, porque ha sido un estudiante estupendo que retomó los estudios con nosotros, los continuó, hizo el bachillerato, que aunque no lo quiere decir, pero lo sacó con matrícula de honor, o sea, una cosa, y ahora está estudiando Derecho. O sea, en fin, bueno, pero vamos, tenemos muchos más alumnos que también se incorporan al mundo laboral, hacen un grado medio, hacen una formación profesional y nos pasan anécdotas curiosas como que de repente nos pueden reconocer en cualquier sitio, en un comercio, y nos saludan y nos dicen hola, profe, y ya han pasado unos años y casi nos cuesta recordarles, pero ellos sí se acuerdan de nosotros y nos saludan con muchísimo cariño, y eso, pues la verdad que para nosotros es muy importante, ¿no? Porque nos ayuda a seguir en esto que hacemos.
Claro que sí. Bueno, cuando hablas de David, te estás refiriendo a David Mohedano, que es alumno de tu colegio y que en estos momentos cursa cuarto de Derecho. David, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuarto de Derecho, ya nos decía Juan Gabriel que has sido un estudiante muy, muy brillante. ¿Por qué dejaste los estudios?
Bueno, yo los dejé pues por falta de motivación. Bueno, por aquel entonces pues yo tenía unos 15, 16 años, lo cual podía haber acabado perfectamente, pero las circunstancias pues bueno, no estaban a mi favor. Y bueno, pues ya se sabe, ¿no? La edad también influye mucho y no me veía una persona, no estaba con mucha, no era optimista conmigo mismo, ¿no? Entonces, pues no terminé la ESO hasta que, bueno, pues lo retomé cuando fui al buen gobernador, a la enseñanza de adultos, y la verdad que, pues, muy motivado.
La experiencia fantástica, me imagino que la recomiendas porque a ti te ha ido muy bien.
Sí, la recomiendo, vamos, 100%, ya que, bueno, ya como estaba diciendo, yo no tenía motivación, yo no estaba motivado. Y sí que es verdad que, bueno, pues en la enseñanza de adultos se implican un poquillo más contigo, empatizan más, pues hay muchas circunstancias, somos alumnos con miles de circunstancias, cada uno personales, unos trabajan, hay alumnos que tienen hijos, hay edades, gente que retoma los estudios después de tanto tiempo, y bueno, pues gracias a esa empatía y a esa dedicación de los profesores, pues la verdad que ayuda mucho y bueno, es un impulso, te empujan un poco a lo que es el estudiar. Yo me vi muy motivado desde el primer, segundo día y dije, esto es lo mío, esto es para mí.
Bueno, en tu caso sigue siendo muy joven, David, tienes 27 años, lo pillaste muy a tiempo, decidiste retomar los estudios. Creo que compaginas los estudios con el trabajo en estos momentos.
Sí, así es, por las mañanas trabajo y por las tardes me voy a la universidad.
Bueno, pues yo creo que es todo un ejemplo, Juan Gabriel, David es todo un ejemplo de lo bueno que se puede ser plantearse, no tirar la toalla, plantearse retomar unos estudios que pueden, bueno, pues hacer finalmente realidad una vocación, porque estoy convencida de que David lo que tenía era vocación realmente, lo que pasa es que nadie había ayudado a despertarla o a darle esas facilidades para decirle, oye, que no tienes por qué abandonarlo definitivamente, que esto se puede retomar en cualquier momento de la vida. Ya digo que David lo hizo siendo muy joven, pero la edad está en la cabeza, no está en el cuerpo ni está en el carnet de identidad. Así que yo creo que podríamos animar a toda esa gente que, fíjate, mucha gente llega a la edad de jubilación y dice, qué rollo, ya no sé qué hacer, no tengo una afición a la que dedicarme, a lo mejor no tengo un plan de vida muy, muy definido, ¿por qué no volver a retomar unos estudios simplemente por la satisfacción de aprender? Y para ello están centros de educación de personas adultas, como en este caso es el Buen Gobernador en Torrejón de Ardoz, que son utilísimos y que queríamos dar hoy a conocer. Juan Gabriel Gómez Millán, director del centro, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Eli, muchísimas gracias por esto. Y simplemente pues animar a aquellos alumnos que muchas veces, porque han tenido una trayectoria complicada a lo largo de su vida y no la han podido hacer, que se animen, que lo pueden conseguir, que pueden hacerlo con nosotros o con cualquier otro centro de adultos de la Comunidad de Madrid.
Y el ejemplo está en David Mohedano, es alumno de este colegio, actualmente universitario. David, que en cuanto acabes la carrera, ya sabes dónde nos tienes. Quiero decir, nosotros tiramos mucho de abogados para cosas, ¿eh? O sea que...
Ah, mira, perfecto.
En fin, te apunto como futuro colaborador. Muchísimas gracias y que tengas muchísima suerte.
Gracias.
Hasta siempre.
Semana de la Educación en Onda Madrid.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los jueves con Eli del Valle en Buenos Días Madrid, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
¿No pones la cabecera?
¡Eso es otra historia!
Sí, claro, yo creo que sí.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Esto es otra historia.
Si hiciésemos un paralelismo con el siglo XXI, pues un primer ministro, un presidente del gobierno...
¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas? Triste, triste.
Porque a pesar de que Isidro era santa, a María...
Isidro se... era santa.
Y nada recuerda la memoria de los Becker.
Pone la colación, no es la colación, la coalición.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Hoy viernes nos volvemos a poner la camiseta de la selección española de baloncesto.
Desde las 8 de la tarde en el 101.3 y 106 de la FM, lanzamos triples. Metemos canastas con los Escariolo Boys en su undécima final consecutiva del equipo español.
Enfrente, los anfitriones, Alemania. El objetivo, lograr el pasaporte a la gran final.
¡Canasta! 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 ¡Canasta!
No te lo pierdas en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Antonio Martín Momón, qué alegría.
Pues sí, una alegría enorme verte.
Nos reencontramos después de un largo verano.
Después de todo el verano.
Y una larga fonía también, claro, sí, que sí. Cierto. Bueno, volvemos este curso con lo mismo, a analizar todo lo que ocurre en la semana, porque cada semana tiene lo suyo, algunas más que otras, pero llevamos mucho tiempo con mucho contenido para poder analizar y desmenuzar en esta sección.
La información no para, cada vez hay más información, cada vez. La información sustituye a la información más rápidamente. Fíjate tú, ¿qué iba a decir, no? El lunes estábamos, el viernes pasado estábamos hablando de la muerte de la reina Isabel II.
Y ahí segunda. Estamos, seguimos, ¿eh?
Se sigue, pero fíjate tú todo lo que ha dado de sí, todo el luto de la...
Sí,
de la
señor.
Reina Isabel II, de la coronación de su hijo y de todo lo que hay alrededor de este tema. Pero fíjate, el mismo lunes teníamos el debate sobre el estado
de la región,
sobre el estado de la región. Tenemos todo lo que hay en torno al tema de gas, con Europa interviniendo, con la polémica que tiene el Partido Popular y el Partido Socialista y el gobierno, los propios líos que tiene el gobierno, que eso no los tiene todos, ¿no? Es decir, tenemos todos los temas que queramos para poder comentar.
Bueno, está bien que los comentemos porque la gente no se ha enterado de nada de esto y lo único que va comentando es lo de los jueces en los vagones de metro.
Bueno, ayer me enviaban algunas fotos por internet de cómo la gente se está peleando por el tema... los vagones del metro por el tema del Consejo General del Poder Judicial.
Si lo renovamos, si no lo renovamos, ¿quién tiene...? Sí. Vamos, en la cola de la carnicería no se habla de otra cosa.
Cuando escuché a la ministra Pilar Llop, a una magistrada, que es una magistrada de mucha calidad, decir que es que ella escucha cuando va en el autobús y en el metro hablar
de este
Consejo
tema.
General del Poder Judicial, pensé que se iba a arrepentir toda la vida. Porque dije, bueno, esto van a ser memes constantes, así está.
Así es ha decir, sido.
Es terrible. Pero te demuestra que, bueno, pues oye, que les han dicho a los ministros, ahora hay que ser en este tema muy activos. Y oye, ya se lanzan y pierden el sentido del ridículo y el sentido de la realidad. Pobre Pilar Llop, hacer una cosa de estas.
Bueno, en el fondo, y a lo mejor no está tan mal enfocado, porque el último CIS vuelve a darle unos buenísimos resultados a Pedro Sánchez.
El problema es que es el CIS el único que le da esos buenos resultados a Pedro Sánchez, porque los demás institutos demoscópicos están diciendo que en estos momentos Feijóo aventaja cada vez más a Pedro Sánchez en las encuestas. Pero además es que hay una encuesta que es la propia calle, es decir... se fue en esta campaña de 30 mítines que iba a dar por España, salió en Sevilla y fue abucheado el presidente. Tuvo que suspender después el siguiente acto porque no lo querían. Ahora ha vuelto a Toledo y le ha vuelto a pasar lo mismo. Seguramente en Zaragoza, que va a ir mañana porque tiene allí una interparlamentaria con sus varones, etcétera, pues le va a ocurrir lo mismo. Y sale, sin embargo, Feijóo a la calle. Y Feijóo pues, en estos momentos es aclamado por todas partes, es decir, pero no creo que es que se le aclame a Feijóo porque es que la gente tenga un cariño especial a Feijóo, porque es que no le ha dado ni tiempo. Es por contraposición a lo que por rechazo a Pedro Sánchez.
Sin embargo, Pedro Sánchez estaba muy satisfecho del debate que mantuvo con Feijóo en el Senado, tanto que ha dicho que más madera.
Ya. Eli, a mí me resulta sorprendente. Primero, porque este tipo de estrategias al Partido Socialista no le ha funcionado nunca. La empleó con Isabel Díaz Ayuso y fíjate cómo fueron las pasadas elecciones. Una debacle para el Partido Socialista. Ahora, a quien le toca a la China es desprestigiar a Feijóo por tierra, mar y aire. Cuanto más debate pueda haber en el Senado, mejor. Y se emplean 47 minutos de un discurso del presidente del gobierno para desprestigiar al líder de la oposición. Hombre, me parece que los temas por los que están preocupados los españoles en estos momentos son temas con una crisis económica encima tan sumamente importante, cuando la gente no puede llegar a final de mes porque la cesta de la compra está insoportable, que el presidente del gobierno trate de desprestigiar al líder de la oposición de esa manera y emplee sus debates y sus esfuerzos en eso, me parece que no es racional, porque a la gente lo que le gustaría sería ver más acuerdos entre la oposición y el gobierno para que le resuelvan los problemas del comer, que son los que tiene ahora mismo encima de la mesa.
Antonio, seguimos analizando inmediatamente lo que ha ocurrido durante la semana, pero al mismo tiempo tenemos que estar muy pendientes de lo que ocurre cada minuto. Claro. Y hoy lo estamos especialmente ocupados y preocupados por ese suceso que tenía lugar hace muy poco rato en la calle Vicente Ferrer del barrio de Malasaña, donde se había producido una explosión y el posterior derrumbe de parte de un edificio. Hablábamos hace un rato con una persona que tiene un comercio muy cercano, con el dueño del Café Manuela, que está justo enfrente del edificio donde ha ocurrido esto. Él apuntaba a la vivienda de una mujer marroquí que había salido del edificio. Él mismo le había echado una mano para conseguir desalojar la vivienda. Luego hemos sabido que efectivamente es una mujer la que estaba dentro de la vivienda donde se había producido la explosión, una mujer que en estos momentos ya está hospitalizada con un 25% de quemaduras en el cuerpo, pero en el lugar de los hechos ya está nuestra compañera de los servicios informativos, Eva Prat. Eva, cuéntanos cómo está la situación.
Sí, buenas tardes. Pues continúan trabajando los bomberos en este número 28 de la calle San Vicente Ferrer. Se trata de una corrala en la que en torno a las 10:30 de la mañana, como decía, se ha producido una fuerte explosión y un posterior incendio. Todo apunta a que ha sido debido a una fuga de gas, aunque las causas están todavía por confirmar. Vamos a escuchar a Juan Padilla, que es el supervisor de guardia de bomberos.
Supuestamente es de gas, supuestamente hay que confirmarlo. Y lo que ha pasado es que ha explotado gas en una vivienda de una planta baja, ha desplazado un muro de la vivienda y ha levantado un poco el forjado. Estamos ahora mismo trabajando en trabajos de consolidación y también en extinción de incendio, porque debe ser que el fuego ha enganchado el entramado de madera y, aunque no es muy aparatoso, estamos trabajando en ese tema.
Esa explosión ha causado heridas a una mujer de 70 años, que era la que se encontraba precisamente en esa planta baja de la vivienda. Ha sufrido quemaduras en el 25% de su cuerpo y ahora mismo está hospitalizada y también estabilizada en La Paz. También ha habido otra víctima de unos 43 años. Es un hombre que ha sufrido algún corte, pero sus heridas en este caso son leves, según ha confirmado la propia vicealcaldesa Begoña Villacís, que ha hablado con el hombre. Se desconoce si hay riesgo de derrumbe del inmueble afectado, que ha obligado a desalojar tanto a los vecinos de este número 28 como al colindante, al de número 30. Ahora mismo, ha dicho la vicealcaldesa, se está intentando localizar a todos los vecinos, pues por si hubiera que realojarles. Vamos a escucharla.
Sí, estamos esperando.
Se está tratando
ahora
de llamar ahora mismo a los vecinos que no están en las casas, sobre todo los del número 28, porque por cuestiones de seguridad, porque estamos evaluando ahora mismo el grado de afectación del edificio, pues no podrían volver a sus casas por ahora. Si se les está intentando localizar desde SAMUR Social, se les va a ofrecer una alternativa habitacional a todos ellos.
Continúan aquí trabajando, como decimos, 5 dotaciones de bomberos, también hay ambulancias, personal del SAMUR, aunque, como decimos, de momento solo hay que lamentar esas 2 personas heridas, y la Policía Municipal también está interviniendo en este suceso. Hay drones que están inspeccionando la parte superior de los tejados para ver los daños de la estructura del edificio.
Muy bien, Eva, pues ahí te dejamos, que siga recabando datos que después ofrecerán nuestros compañeros de los servicios informativos. Muchas gracias.
A vosotros.
Hasta luego. Bueno, esto es lo que está ocurriendo. Lo que ocurrirá, porque también hacemos algo de futurible en esta sección, Antonio, el próximo lunes será ese funeral ya oficial de Isabel II de Inglaterra. Y la polémica de esta semana viene marcada por esa presencia del rey emérito, del padre don Juan Carlos, del que en principio se dijo que no iba a asistir, es más, que era una presencia que no agradaba ni a Zarzuela ni a Moncloa, pero que finalmente parece que sí, que sí, que ha dicho que va a ir y que además lo va a hacer con la reina Sofía.
Pues sí, yo, vamos, creo que es lo lógico. Es decir, estamos hablando de que al rey Juan Carlos I no pesa sobre él ningún delito, no está condenado. Es primo de la reina Isabel II. Es más, el Foreign Office inmediatamente anunció que estaba invitado él y la reina Sofía. A mí me sorprendió cuando vi que el gobierno azuzaba el que no sería bueno que fuese el rey Juan Carlos, que coincidiese con su hijo Felipe II, porque a mí me parece que esas son polémicas que lo único que pretenden no es ya ir contra Juan Carlos I, sino cercar un poco a Felipe VI. Y lo lógico y natural es que el rey esté allí, es decir, y además no entiendo el que pueda haber polémica en una cuestión de estas, que es una invitación privada que se le hace a un ex jefe de Estado español, que encima es príncipe de quien ha muerto, y por tanto es que hay cosas que son polémicas que no tienen ningún tipo de sentido.
En este caso, quien puso el grito en el cielo fue la parte del gobierno de Podemos. Claro. El Partido Socialista, yo creo que ahí sí ha estado rápido diciendo precisamente esto que claro, tú apuntas, Antonio. La representación de España es única y exclusivamente la que va a ostentar los reyes actuales, Felipe VI y la reina Letizia. Y la presencia de don Juan Carlos y doña Sofía pues obedece meramente a una cuestión privada y de parentesco, además,
claro,
¿no?
De parentesco.
No tiene, supongo, derecho a acudir al funeral de un primo lejano, pero primo, al fin y al cabo.
Pero es que son dos monarquías que han mantenido una cercanía enorme, y por tanto es que se conocen perfectamente y se querrán, y por consiguiente en el momento de enterrar a una persona de este tipo, pues lo lógico es que se invite a estas cuestiones. Yo creo que en España lo que deberíamos es de estar orgullosos de que se invite a se cuente con todos los que tenemos, con nuestros reyes, por supuesto, que son los representantes y quienes nos representan, y también con los que también siguen siendo reyes, porque les llamamos reyes eméritos, pero siguen siendo reyes según el decreto, aunque haya abdicado a su hijo. No sé, me parece que es volver otra vez a las mismas polémicas, que lo único que tratan es de desgastar la monarquía, y me da pena, porque ves cuando ha muerto Isabel II, ves como el pueblo inglés sabe separar perfectamente los problemas que pueda tener personales con el respeto que se debe tener a una institución como la monarquía, y me parece, pues me da pena que en España no hayamos sabido separar estas cuestiones y tengamos a un rey que trajo la democracia a España en estos momentos exiliado en Abu Dhabi.
Bueno, pues medio gobierno criticando, otro medio gobierno intentando apaciguar. No es el único problema que tiene la parte socialista del gobierno, que ahora tiene una patata caliente gordísima por delante, y sobre todo teniendo en cuenta que ya prácticamente estamos en campaña electoral de cara a las autonómicas y municipales, que son evidentemente el termómetro de lo que va a ocurrir después a finales del próximo año con las elecciones generales. Hablo del indulto o no indulto a Griñán. Eso sí que es no una patata, eso es directamente una sartén entera llena de patatas fritas.
Es terrible, porque en estos momentos el que el Partido Socialista o el gobierno se empeñe en indultar a Griñán, en primer lugar es una descalificación a los jueces. Hay que tener en cuenta que no es solamente que el Supremo haya ratificado. El Supremo ratificó una sentencia también del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Y además la sentencia del Supremo dice claramente que Griñán y Chávez conocieron perfectamente que se estaban malversando fondos y no intervinieron ni lo cortaron. Por tanto, los hace responsables de eso. Por consiguiente, que para un delito de corrupción el Partido Socialista o el gobierno quiera indultar a Griñán porque fue presidente del Partido Socialista, me parece que vulnera todas las normas éticas que se había marcado el Partido Socialista y que con tanto hincapié se ha hecho cuando son otros partidos los que han tenido corruptos. Y después es que me parece incluso que electoralmente hablando es una patata caliente para el Partido Socialista, ¿sí? Porque pues oye, sí, en Andalucía la gente no va a entender ese indulto. Y es más, incluso otros que están condenados también por malversación de fondos y que sin embargo no van a ser indultados en este mismo proceso, pues dirán que por qué a Griñán sí y ellos sin embargo van a tener que estar en prisión, y otros que están condenados por malversación de fondos y que están en la cárcel en estos momentos, pues preguntarán que por qué no se les ha indultado a ellos. Es terrible. Yo, a mí me parece que todos los indultos de este tipo políticos son enmendar lo que dicen los tribunales y es un mal precedente en un Estado de Derecho. Y en este caso es un negocio ruinoso electoralmente hablando para el Partido Socialista.
Evidentemente, porque la imagen es penosa. Y fíjate, ahora es penosa cuando ya sabemos lo que la última resolución de los tribunales, pero es que se empezó a hablar del indulto de Griñán antes de que hubiera sentencia.
Es decir,
tremendo.
Claro, dicen, no, por razones humanitarias. Oiga, por razones humanitarias ya el propio sistema procesal establece que si por razones humanitarias él está enfermo o es muy mayor o algo, pues que pueda tener unos beneficios, pero evidentemente el indulto es tanto como decirle, mire, ustedes pueden condenar a cualquier persona, pero este, como es político y es de mi partido, pues voy a enmendarles a los jueces y lo voy a sacar, no va a entrar en prisión porque lo digo yo. Es decir, ese acto por parte del Partido Socialista sería, me imagino, muy castigado en las urnas y deberían de pensárselo muchas veces. De hecho, fíjate tú, en el propio Partido Socialista Andaluz, Juan Espadas ha dicho que él no puede apoyar, claro, ese indulto porque el propio código ético del partido se lo impide.
Es que fíjate, si es un papelón para Pedro Sánchez, para Espadas, claro, es tremendo, claro. ¿Cómo justificas tú ante tu propio electorado andaluz, que son los que tienen a pie de calle, que tú vayas a apoyar el indulto a una persona que se ha llevado un dineral? Es que estamos hablando de un caso de corrupción muy serio. Cualquier caso de corrupción lo es, independientemente del dinero que uno haya malversado, pero en este caso es que encima, claro, estamos hablando del dinero de los parados. Quiero decir, hay una serie de componentes que hacen que el asunto sea muy feo.
Es que estamos hablando de 700 millones de euros. Y a mí me parece que en estos momentos el gobierno, en vez de estar hablando de indultos, lo que debería de estar es pensando cómo recuperar ese dinero.
¿Claro?
Porque con la situación que tenemos los españoles, no estamos como para que se haya ido por la alcantarilla 700 millones de euros que era para el paro y para dárselo a amiguetes de partido.
Bueno, pues veremos de aquí al próximo viernes cómo van evolucionando todos estos temas que analizamos hoy y cuáles surgen, porque aquí cada semana es una sorpresa.
Bueno, el otro día escuché en la televisión a Pedro Sánchez que decía que lo único que le faltaba era una invasión zombie. Le dije, bueno, dije yo, por Dios, que no mencione estas cosas.
No, casi mejor que no, porque
con lo que es este hombre, igual no viene la invasión.
La tenemos a la vuelta de la esquina. Tremendo. Bueno, con invasión zombie o sin ella, yo te espero el próximo viernes aquí en la semana según Bobón. Antonio Martín Bobón, un placer. Hasta luego.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo nos vestimos de derbi.
Atlético y Real Madrid se ven las caras en el Estadio Metropolitano. Desde las 6 y 5 de la tarde os contaremos cada detalle del encuentro con un equipo líder.
Y también tenemos Primera Federación, Alcorcón San Fernando.
Menudo domingo.
Sonido Onda Madrid.
Yeah, I can't.
¡Qué alegría, Carlos Honorato! ¡Qué alegría reencontrar!
¡Ay!
¡Que te está sonando la alarma!
¿Pero por qué? ¿Por qué esta señora?
Yo qué sé. Yo qué sé. Rubén Ruiz, muy buenas.
Muy buenas. Maldigo el día en el que puse ese sonido en mi teclado.
Sí. Madre mía.
Y este también. ¿Cuánto, y el otro también.
¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Cómo has envejecido? Sí. ¿Lo que has engordado estas vacaciones? Es tremendo.
Está fatal, ¿eh?
Qué fe- bueno.
No, está
bueno,
muy bien, o sea, ¿eh?
Solo me consuela verte a ti lo mal que estás. O sea, de verdad. Es lo único que me consuela, porque yo estoy mal. Pero tú, madre mía, ¿dónde habrás pasado las vacaciones? Porque madre mía.
Tremendo, madre. Tremendo. Sí, 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 yo soy el doble de todo. De, sí, de sí, mal, sí, de sí. Mayor, de peso.
Totalmente. Esto además se comenta por redes sociales mucho eso. ¿Verdad? Madre mía, cómo ha vuelto Eli. Puf, a ver si viene ya la invasión zombie.
Y me come lo que me sobra.
Tengo un mensaje que me mandó, que dice, dile a Eli que la quiero, que siempre fui sincero, dile que me está volviendo loco esta melancolía. Y puedo demostrarlo.
Pero no me lo puedo, Rubén, por Dios. ¿Que voy a engordar más?
Y lo más bonito es que es verdad. O sea, es que
no, yo no miento.
Se lo mandé a Carlos Honorato. No, Carlos Honorato no miente nunca. Eso es verdad. Bueno, cuando dice que ha estado en Namibia y eso, igual sí. O sea, igual eso lo saca de internet y lo ha estado. Pero vamos,
Bueno, Rubén, que creo que te has pasado toda la semana trabajando, observando el planeta Tierra, que es tu afición favorita.
Correcto.
Y que has llegado a conclusiones muy importantes con cosas que te han llamado la atención.
Efectivamente, he estado trabajando por lo menos 5 minutos esta semana y he llegado a conclusiones muy interesantes que paso a resumiros a continuación.
Venga, ¿vale?
Vamos a hablar mucho de decir lo primero que se te pasa por la cabeza, ¿vale? Que es algo que según he aprendido a los humanos os pasa mucho. Sí. A veces sale bien, es verdad, y otras no tanto. Por eso yo tengo sección, claro. Mira. Empezamos con el piloto de motos Pedro Acosta. Os cuento que él acabó una carrera de motos, fue a hacer una entrevista y la periodista que lo estaba entrevistando notó que el mono del piloto por delante iba muy sucio, como con tierra seca, ¿sabéis? A ver, tierra seca no, era más bien como... Bueno, va, que lo explique él.
Ya. Oye, ¿el mono es normal que acabe así de sucio o qué?
Mejor no pregunte.
Porque ahora me entran ganas de preguntar.
Bueno, he estado con todo el fin de semana y una de esas salió el desayuno por delante. Era mejor no preguntar. Claro. La gente no necesitaba esos datos.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Gracias, nunca dejas de sorprendernos, ¿eh?
¿Por Dios? Ahí está, en un golpe de tos, he estado con tos todo el fin de semana, dice el pobre, y en un golpe de tos ha echado el desayuno. Y el muchacho siguió conduciendo, con casco. O sea, que ha echado la pota con el casco puesto, ¿vale?
Por favor.
Y siguió conduciendo en la carrera. Que luego vais vosotros de Madrid a Gandía, os pota la niña pequeña y para ir 2 semanas en Albacete hasta que se pasa el olor para seguir el viaje, que sois muy delicados, ¿vale?
Tremendo.
Aprended de Pedro Acosta y a la reportera un consejo. No le digas a alguien que te acaba de decir que se acaba de vomitar encima que no deja de sorprenderte porque podría pasar que te dijera, ya te digo, sorpresa.
No.
Y te potará encima a ti. O sea,
es tremendo. Yo solamente había oído un caso similar que le pasó a Marco yendo con Amedio. Que el mono también, como le llevaba en el hombro, el mono tuvo una presa. Las secciones de Rubén.
La sección es mía, pero te la cedo amablemente. O sea, si vas a contar cosas de Marco a medio y cómo vomito en el mono, yo guardo un respetuoso silencio junto a Carlos Honorato y te escuchamos muy atentos. En fin, bueno, cambio de tema que se me está poniendo mal cuerpo al final con la tontería, Eli. Y vamos con política, ¿vale? Concretamente vamos con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad, que fue interrumpida durante un discurso. ¿Vale? La interrumpió, os estaréis preguntando, ¿la interrumpió alguien de la oposición? Pues no, la interrumpió una campana.
Y pagan muchos impuestos cada día, pero que también tienen claro que no se puede dejar a ningún ciudadano atrás. Las 12.
Esa abuela.
Por favor.
Las 12. Hay que respetar.
Gracias. ¡Viva Isabel! Grita la espontánea que se ha venido muy arriba, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver. Señores asesores de Isabel Díaz Ayuso, nadie calculó la hora del discurso de verdad. O igual sí, igual incluso estaba previsto a las 11, pero dijeron, retrasa lo que 11 campanadas se nos van a hacer cortas. Pon las 12. En fin, que Isabel Díaz Ayuso, hay que reconocerlo, reaccionó muy bien, sí, estuvo muy simpática, aunque igual por dentro estaba pensando, si soy la presidenta, ¿podré hacer que derriben ese campanario? O mejor, ¿tendré mayoría suficiente para conseguir que le pongan el campanario en el salón a Mónica García? ¿Puede hacer eso una presidenta? En fin, igual se lo pregunto, nunca lo sabremos. El cine es otra cosa que os gusta a los humanos, las películas. Ah, en España, de hecho, hacéis buenas películas. Yo hice a Roque 3, Sor Citroën, ¿vale? Alcarraz, están entre mis favoritas. Alcarraz, de hecho, es la que va a representar a España, sí, en la carrera por los Oscars, ¿vale? Lo anunció Carmen Maura en la Academia de Cine. Pero yo no me voy a quedar con el anuncio en sí, ¿vale? Me voy a quedar, atención, con el grito de un espontáneo que deja corta a la señora del ¡Ayuso, guapa! ¿Vale? Fijaos.
Y a los tres que están nominados, pues que está muy bien estar nominado y llegar hasta acá. Hay que deprimirse si uno no sale. Pues la película que va a los Oscar es Alcarraz.
Muy bien.
Bueno, a ver, yo creo que es demasiada alegría simplemente por ser parte de la película ganadora. Yo creo que este había apostado pasta o algo, porque si no, no se entiende. O sea, se ha puesto muy contento, está muy feliz. Está más feliz que Ángel Gabilondo cuando le dijeron que ya no tenía que presentarse más a las elecciones en Madrid. De hecho, no se veía a nadie gritar así desde yo el mismo lunes cuando me dijeron que mi sección coincidía con el debate sobre el estado de la región y que no tenía que venir a currar.
¡Qué cara!
Es que esto se me ha pegado de los terrícolas, que nos gusta poco currar. O sea, de hecho, sí, creo que hubo... ¿Os gusta tampoco currar a los humanos? Que creo que hubo diputados de la Asamblea de Madrid que intentaron hacerlo al revés, en plan, no puedo ir al debate, es que justo a esa hora están los del Buenos Días Madrid con lo del marciano.
Sí, claro. Sí.
Y nos coincide, lo sentimos. Bueno, lecciones para relacionarse mejor. Las necesitáis los humanos, porque yo estoy viendo que hay cosas que no terminan de encajar bien. Por ejemplo, cómo pasáis unos de otros a veces, ¿vale? Porque suele coincidir en esto del amor que cuanto más te gusta alguien a ti, menos le gustas tú a esa persona, ¿vale? Le pasa, por ejemplo, a Diego Losada, que es un influencer, que le ha mandado este vídeo a una mujer que le vuelve loco.
Hola, te mando este vídeo porque hace mucho calor y quiero refrescarme con el frío de tu indiferencia.
¡Wow!
¡Pobre! ¡Qué bonito!
Él más caliente que la batería de un móvil en la guantera de Almería y ella como Elsa de Frozen. En fin, es verdad que da mucha pena cuando tú te abres, sí, cuando te expones, cuando das rienda suelta a tus sentimientos y la otra persona no está en sintonía contigo, ya, ¿verdad? Sí. Menos mal que a mí no me pasa. Mirad, de hecho, le acabo de mandar un WhatsApp a mi mujer, lo podéis ver aquí. Sí. Te quiero más que a nada en el mundo. Sí. Mi vida eres tú, mi universo, mi todo y dos emoticonos de corazones. Sí. Y ella me ha puesto acuso recibo. Y una berenjena. Es que nos compenetramos mucho. Somos los dos pasión. Acuso recibo, qué romántica. Bueno,
y una berenjena.
Vamos a Telecinco. Bueno. Eso. Vamos a Telecinco. En Sálvame invitaron a John Lee, ¿vale? John Lee es un chino vasco. Él mismo se define así. John Lee tiene rasgos asiáticos, lógicamente. Como la gran mayoría de gente con orígenes asiáticos. Sí. Bien, hasta ahora no he dicho nada nuevo.
No.
John Lee ha pasado por programas como Un Príncipe para Corina o Supervivientes. Pero María Patiño lo confundió con Han, que fue concursante de Gran Hermano, gay para más señas, y que también tiene orígenes asiáticos.
Ah. Estaba preguntando en el amor porque... ¿cómo se llamaba el chico con el que saliste?
Aritz.
Aritz,
¿no? Ese es Han.
¿Qué dices?
¿Ese es el de Gran Hermano?
¿Qué dices? ¿Ese es el...?
Así no me entero.
La que ha liado,
Gran Hermano, no.
Ese era Han.
Ese es Han.
No es de tu
A ver, María, esto es chinofobia, ¿eh? No todos los chinos son iguales.
Es igual que él.
Pero, María, ahora entiendes... ¿Que ya no puedes hablar de Rocío Carrasco?
¿Me puedo ir a casa?
Claro, no entiendo muy bien la última y la zona. O sea, como no sabes distinguir dos chinos, no puedes hablar de Rocío Carrasco. Eso no lo he entendido muy bien, pero...
No, yo tampoco.
María Patiño, está feo que como es chino dices, pues será el mismo, el de Gran Hermano y este. No, hombre, no, si es que son iguales los chinos. Dígase. No, para ella, todos los de la misma raza son iguales. De hecho, yo el otro día que Serena Williams anunciaba que se retiraba y dijo, qué pena, si esta muchacha me encantó en la peli del guardaespaldas, qué bien cantaba. De hecho, pensé que se había muerto. En fin, bueno, que te ha quedado un poco racista, María, esa es la verdad, ¿vale? Pero tengo que decir que es una excepción, porque en Telecinco, cuando llevan a un invitado, me consta que no miran ni la religión, ni el origen, ni la raza.
No.
Lo único que les importa es si va a rajar de Ortega Cano. ¿Vale? Si va a rajar, pa'lante. Si se ha acostado con Ortega Cano, lo empadronan allí en el plató incluso. Da igual la raza, la religión y el credo. Bueno, relaciones sociales más. Qué bonito es cuando os encontráis y os dais amor y cariño. Aunque es cierto que tal vez, llamadme quisquilloso, pero tal vez seáis un poco hipócritas. Si fueseis sinceros de verdad, a lo mejor os pasaba como a Anaïs Jusfer.
Hola. Hola, Monse. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte? Pero qué bien te veo.
Pues yo no puedo decir lo mismo de ti.
Pues haz como yo, miente, ¿eh?
Pues claro que sí, hombre, claro que sí, hay que mentir. La mentira se trabaja poco para lo guay que es,
sí, es verdad.
Además, mejor cuando mentimos, claro. ¿Vosotros creéis que cuando Eli del Valle dice encantada de tenerte aquí, Rubén, es verdad? Pues por supuesto que no. A ella le gusta que yo venga porque este rato ella no curra. Pero que,
cierto.
La has pillado.
Que digamos la verdad una vez, fuera caretas, que tú le pones a Eli del Valle una pelota de voleibol con una cara pintada y ella está igual de gusto.
Pruébalo.
Es así. Hay que probarlo, claro que sí. Así no curro yo. Dos cosas por el precio de una. Bueno, hay que mentir más, hay que mentir más. A veces es verdad que no es fácil, ¿vale? ¿Creéis que fue fácil mirar a los ojos al director de Onda Madrid ayer y decirle, nunca más voy a dejar mi coche en su plaza, señor? Le juro que no sabía que era suya. ¿Vosotros creéis que fue fácil decirle eso sin reírme?
No,
pero lo hice, porque soy un profesional. Bueno, la familia también os da grandes alegrías. De hecho, os tiráis la vida pensando en la familia. Como esta ganadera del País Vasco, ojo que fueron a entrevistarla, a ver a sus cabras. Tenía cabras hembras y cabras macho, que ya sabéis el nombre, ¿vale?
Sí.
Y se acordó, por el nombre de las cabras macho, de un familiar.
Tenemos aquí cabras, tenemos cabritos. Y algún cabrón también, ¿no?
Sí, este de aquí se llama John, como mi cuñado.
¡Hola!
Estamos en directo, esto no se puede cortar, el reportero. Claro, no como la relación con tu cuñado, querida amiga, ya, que ya. Como estás a punto de descubrir, por supuesto que se puede cortar. Como la tensión en la cena de Nochebuena este año. Se puede cortar, amiga.
Lo mismo era el cabrito.
No, es que dice, ¡el cabrito, como mi cuñado! En fin, claro, un saludo para mi cuñado, que es como el sol, no puedo ni mirarlo, ¿vale? Un saludo, bueno. A ver, digo esto, pero es verdad que es un peligro, porque decir lo primero que se te pasa por la cabeza está mal, ¿vale? Ya. Y sobre todo está mal decir lo primero que se te pasa por la cabeza si estás en un concurso de televisión.
¿Qué físico del Renacimiento italiano se considera el padre del telescopio?
¿Leonardo Dantes?
¡Bien! Sí, efectivamente, Leonardo Dantes.
Y el pañuelo.
Físico del Renacimiento, sí. Pues mira que inventó cosas Leonardo Dantes, pero el telescopio... O sea, Leonardo inventó el baile del pañuelo.
Sí.
No sé si os acordáis.
Sí.
Inventó, tiene nombres mil, el miembro viril.
Es verdad, sí.
De Leonardo Dantes.
Sí.
Hizo el No cambié de Tamara, ¿vale?
Pues
mira, igual el lunes en mi ranking os traigo las mejores canciones frikis de la historia que me estoy animando, ¿vale?
Bueno, igual no, ¿eh?
Sí, tráelas, por favor.
No, es ahorrar, ¿eh?
Eso sí no coincide con que otra vez me contraprograman desde la clase política madrileña y ponen otro debate,
no,
¿vale?
No.
Yo lo entiendo, igual lo hacen porque soy incómodo. O sea, es verdad que hay verdades que no interesa que salgan a la luz, me quieren silenciar.
Es verdad.
Vale. Vaya.
Tiene razón. Pero hemos hablado, ¿eh? Con prensa de Sol.
¿Sí?
Sí, y hemos dicho que nunca más. No, ni se les pase por la cabeza.
Espera, voy a hablar con ellos y le voy a decir que te has precipitado. Que igual dos veces al mes lo pueden hacer. Y yo libro y no pasa nada. O sea, me cojo un puente y no hay ningún problema.
Bueno, por de pronto, el viernes que viene me han dicho que no hay nada. Así que el viernes... No, el lunes.
¡Ay, que casi lo consigo!
No, que me he liado yo de día. Estoy un poco despistada. Que me han dicho que el lunes es el día que no, y el viernes también,
confirmado.
Pero hay que trabajar más, políticos, hay que trabajar
Miguel
más.
Miguel Ángel Rodríguez me está mandando en estos momentos un mensaje.
El lunes te toca
una hora buenísima para poner un debate, ponerlo a las 2:30, hombre.
Hasta luego, Rubén, un beso.
Adiós, guapos.
Bueno, hay que resolver,
sí.
¿Cómo no vamos a ir de fin de semana sin resolver el reto de Twitter?
En @buenosdiasom, hoy hemos puesto la foto de un señor vestido con la camiseta del Madrid y decíamos si era Rafael, Julio Iglesias o este que suena el Puma. Bueno, el Puma la ha votado el 33%,
¿eh? Bueno, bien, la melenilla esa.
Y esa melenilla...
Era mi opción.
Le faltaba algo.
Nunca digo lo que...
Rafael, el 22% y Julio Iglesias el 44%.
¿Y quién ha ganado?
Pues los que han votado a Julio Iglesias. ¿Por qué Julio Iglesias?
Pero bueno, qué obvio.
Es así, Julio.
Yo lo he descartado porque no va a ser Julio Iglesias.
Pues es Julio, ¿eh, Julito?
Ay, por
que,
Dios.
De verdad.
Es que me sale por peteneras un rato de vez en cuando.
El lunes más.
Venga, pues entonces nos vamos hasta el lunes.
Sí.
Eso está
confirmado,
ya
hablado. ¿Eh?
Bien, perfecto. Pues nos vamos. Que paséis un estupendo fin de semana, el último del verano. Por cierto, hay que aprovecharlo a tope. Y el lunes a las 10, si queréis, aquí nos volvemos a encontrar en Onda Madrid.
Quiero saber qué fue de tu vida. quiero saber si todo se
olvida. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.